Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvo por aquí, mucho gusto saludarlo, José Luis Arévalo. Estuvo transmitiendo desde aquí, cabina central. Ya sabe usted que él está en nuestros estudios en la colonia Roma, en la Ciudad de México habitualmente, pero pues por ahí tenemos el gusto una vez por semana, una dos veces por semana, de tenerlo por acá. Pero les saludo con enorme afecto en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias, gracias por estar con nosotros una tarde. Pues friona, medio nubladona, de estas que anuncia como lluvia, ¿verdad? Vamos a ver, al rato le presentamos el reporte meteorológico. Y los saludo en nombre de Ariel Ruiz en la información, la operación técnica, Eric Itza y Said Becerra, en la operación Steven Yasmín González, en la coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Y bueno, en nombre de todos ellos, como siempre, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se registra un accidente aéreo en la India que ya contabiliza 290 muertes. Solo una persona se salvó, dice un británico. Daniel Pérez, con tu adelanto, te escucho.
Gracias, Enrique, te adelanto que un vuelo de Air India rumbo a Londres se estrelló tras despegar, dejando más de 290 muertos. La aeronave impactó contra un albergue estudiantil en Ahmedabad, causando víctimas entre pasajeros y residentes. Autoridades internacionales investigan las causas del siniestro. Los detalles en unos minutos.
Qué barbaridad. Ya le tenemos los detalles. Gracias, Daniel. En Estados Unidos, las redadas contra migrantes ejecutadas por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se intensifican, y en Texas se desplegaron 5,000 miembros de la Guardia Nacional. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que redadas masivas en campos agrícolas de California y protestas en la ciudad de Texas marcan el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Con apoyo militar, ICE busca cumplir una controvertida cuota de detenciones. Gobernadores y alcaldes se enfrentan por el control de sus territorios. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Y en la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum habló de la reunión de ayer con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, entre otros temas que le va a platicar Judith Sánchez Reyes en este adelanto. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. De cortesía calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la reunión que sostuvo ayer con el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau. Rechazó que le haya solicitado una lista con nombres de políticos mexicanos ligados al crimen organizado. Además, confirmó ya su encuentro con Donald Trump en el marco de la cumbre del G7. Los detalles más adelante.
Bueno, pues estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace internacional. Mire, se han hecho muchos esfuerzos en México, evidentemente menos de los que se requerían, para terminar con el trabajo infantil. Los niños no deben de trabajar. De veras, más allá de que puedan hacerlo o que tengan necesidad de hacerlo, no deben de trabajar, ¿sí? Los niños a esa edad deben de jugar y aprender. Ese es su trabajo, jugar y aprender. Ir a la escuela, prepararse, claro, obedecer, ¿sí?, a los padres, pero jugar y aprender, ¿sí? Esa tendría que ser su vida. No estar en los semáforos a las 11 de la noche, medio cantando una canción o haciendo algunas maromas, ¿no? Pero aparte, pues esos son unos. Pero los otros son los niños que trabajan en los mercados, por ejemplo, ¿no? Sí. En México, 3.7 millones de niñas y niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad realizan trabajo infantil, ¿sí? Y 1.8, es decir, 1.800.000 trabajan en ocupaciones no permitidas. El trabajo infantil afecta el desarrollo, la educación y la salud de la infancia. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para erradicar esta práctica? La educación. La educación sirve para que las sociedades despeguen, ¿sí? Por eso los niños tienen que ir a la escuela. Esa es su chamba, ese es su trabajo, no otro, ¿sí? Lo que tenía que hacer es terminar luego con las mafias que tienen a niños trabajando y pidiendo, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, cuando es un tema de pobreza y marginación, claro, ahí también la autoridad tendría que intervenir, ¿sí? Pero en el otro, que son medio obligados a pedir y, ¿no?, hasta de pronto el alquiler de niños para esos, para algunos de estas cosas, ¿eh? Para pedir, para, bueno, entonces, pues nos quedamos con esta idea, ¿sí?, de que los niños a la escuela, a obedecer, por supuesto, a sus maestros y a sus padres, y a jugar. Esa es su chamba. Ya la vida se encargará después, porque así es la vida, ¿no?, pues de que le toquen cosas duras, pero no a esa edad. Vámonos con Jan Carrillo. A ver, ¿cómo está el tema del trabajo infantil, Jan? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que en México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan trabajo infantil, lo que representa el 13.1% en esa población, reveló la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI. Del total, del 60.2% son niños y el 39.8% niñas. 1.8 millones laboran en ocupaciones no permitidas, 1.6 millones realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas y 318 mil combinan ambas actividades. Además, 92.5% de quienes desempeñan ocupaciones no permitidas lo hacen en entornos peligrosos, principalmente en sectores como agricultura, minería y construcción. El trabajo infantil vulnera el desarrollo y los derechos de la infancia al privarlos del acceso pleno a la educación y a la salud. Aunque se han hecho reformas como elevar la edad mínima para trabajar a 15 en 2014, niñas y niños desde los 5 años siguen siendo incorporados al mundo laboral. Según la OIT y la UNICEF, la pobreza, la falta de empleo dignos para adultos y las crisis económicas son las principales causas, y la educación de calidad es una de las soluciones claves para erradicar esta práctica. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organizaciones como World Vision México advierten un incremento preocupante de niñas y adolescentes en esta situación, sobre todo en zonas rurales. A nivel mundial, 160 millones de menores están en situación de trabajo infantil, con África, Asia y América como las regiones más afectadas. Expertos urgen a transformar normas sociales y fortalecer políticas públicas para proteger a la infancia de toda forma de explotación. Hasta que la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por la información, Jan. Y nos vamos con una noticia, pues triste, porque fue un accidente bárbaro, sí. Hasta el momento, a ver, ahora Daniel nos dirá, había un sobreviviente, no sé si hay algo, está hospitalizado, un británico, en esta tragedia en la India, donde se estrelló un avión de Air India, que dejó más de 200, bueno, dejó, se sabe, 290 muertos. Pero a ver, Daniel, ¿cómo estás?
Saludos Enrique y audiencia. Te informo que un avión de Air India con destino a Londres se estrelló este jueves poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, causando la muerte de al menos 294 personas, entre ellas pasajeros y residentes del albergue estudiantil del BG Medical College, contra el que impactó la aeronave. La tragedia ocurrió minutos después del despegue del vuelo AL 171 con 242 personas a bordo, entre ellas 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentran estudiantes de medicina y personas que se encontraban en el hospital anexo al albergue. Equipos de rescate continúan la búsqueda entre los restos calcinados, aunque han reconocido que las posibilidades de encontrar más sobrevivientes son escasas. No obstante, la policía local reportó al menos un sobreviviente, identificado como Biswash Kumar Ramesh, quien ocupaba el asiento 11A y se encuentra hospitalizado. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos y la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido colaborarán con las autoridades indias para esclarecer las causas del accidente. Boeing, fabricante del avión, expresó sus condolencias y aseguró estar en contacto con la aerolínea. Por su parte, Tata Group, propietario de Air India, anunció que apoyará económicamente con un crore de rupias indias, alrededor de $117,000, a cada familia afectada por esta tragedia aérea. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Daniel. Bueno, pues una tragedia, ¿sí? Qué pena, caray. Bueno, déjeme ir con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo que destacan, lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 12 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum busca reducir la tensión con Estados Unidos tras las protestas. Las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en un nuevo punto de conflicto luego que la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, acusara a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles, California. En más información, Bárbara se convierte en el primer huracán de la temporada. A las 9 horas, tiempo del centro de México, el huracán Bárbara se convirtió en categoría 1. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Explota taller de pirotecnia en Tultepec. La explosión registrada ayer en Tultepec generó una enorme columna de humo visible desde el circuito exterior mexiquense. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es abucheado por el público tras acudir al musical en el Centro Kennedy.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa, si nos lo permite usted, recordándole la pregunta del día. ¿Qué hace falta en México para combatir el trabajo infantil? 729-306-9031 es nuestro teléfono, 729-306-9031. Vamos a un corte aquí en la segunda emisión de LIN en Alta Atención Super Estéreo Milet y regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, y nos vamos con Ariel Ruiz, porque se recrudece la caza de migrantes en California y en el estado de Texas también, con apoyo militar. A ver, Ariel, cuéntanos, Ariel Ruiz.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo a ti y a toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, intensificaron redadas de plantaciones agrícolas de California, donde se estima laboran más de 250 mil trabajadores indocumentados. Las acciones, que incluyen irrupciones en campos de arándanos y tiendas comerciales, forman parte de una estrategia que busca alcanzar una cuota de 3 mil detenciones diarias, según reveló el diario The Guardian. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció que estos operativos siembran miedo y podrían ser una prueba del gobierno federal para imponer su autoridad sobre los gobiernos locales. Las protestas por las redadas se han extendido en diversas ciudades, principalmente en Los Ángeles, donde se reportaron 330 detenciones de migrantes y 20 arrestos por violar el toque de queda. El fiscal del distrito, Nathan Hochman, criticó la exageración mediática y aclaró que solo una fracción mínima de la población participa en las manifestaciones, en su mayoría pacíficas. A nivel federal, el general Dan Kane descartó que estas protestas representen una amenaza extranjera, contradiciendo al presidente Trump, quien las calificó como una invasión. En Texas, el gobernador Greg Abbott desplegó más de 7,000 elementos de la Guardia Nacional y policías estatales para contener protestas en apoyo a los migrantes. Las movilizaciones han tenido lugar en San Antonio, Austin y Dallas y seguirán el fin de semana bajo el lema No Kings. Abbott advirtió que no tolerará actos violentos, mientras que alcaldes locales señalaron que no solicitaron el apoyo militar. En contraste, el gobernador de California, Gavin Newsom, se opone a la militarización impuesta por Trump en su estado. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19. Y ya está Judith Sánchez Reyes, que le va a platicar a usted, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, de lo más destacado en la mañanera del pueblo. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues, de cortesía calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la reunión que sostuvo ayer con el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau. Vamos a escucharla.
Muy bien, fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a presentarse en su nuevo encargo y, dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad, pues fue una reunión de cortesía. Hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes.
Indicó que la acusación que hiciera la secretaria de Seguridad estadounidense hace unos días, Kristine Noem, de haber alentado las protestas en Los Ángeles, California, ni siquiera fue tema de conversación con el subsecretario, ya que quedó muy clara la postura de México al respecto. En torno a la versión periodística de ayer de una agencia internacional que indicaba que el subsecretario estadounidense la estaba presionando para que le proporcionara nombres de políticos mexicanos ligados al narco, señaló de manera categórica que es falso. Aquí la voz de la mandataria federal.
Que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no? Diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos qué nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿Quién les da esa información? ¿Y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa?
Lo que dejó en claro, Enrique, es que en este encuentro expuso su desacuerdo con estas redadas ordenadas por Trump, además de que puso sobre la mesa la intención de su gobierno para que se dé el reconocimiento a la comunidad mexicana y en sí de todos los latinos que viven en la Unión Americana. En esa línea, la titular del Ejecutivo Federal confirmó ya que se reunirá con Donald Trump en el marco de la cumbre del G7. Será uno de los encuentros bilaterales que sostendrá el lunes 16 de junio. Y sobre los temas que abordará, pues eso es lo que está trabajando la Secretaría de Relaciones Exteriores. En temas nacionales, Enrique informó que el programa Salud Casa por Casa, incluido el apoyo de profesionales en este ramo, el equipo, viáticos, etcétera, tendrá una inversión de más o menos 5,000 millones de pesos en 2025 y lo calificó de la siguiente manera.
Es un programa muy bonito. Imagínense ustedes, son un adulto, adulta mayor, como yo. Me faltan ya los 60 años, uno es adulto mayor. De tal manera que cuando lleguen a un centro de salud y digan, me llamo Claudia Sheinbaum Pardo, pues va a salir el historial médico. Y entonces el médico que está atendiendo, pues va a tener el historial médico de todas las visitas que hace los profesionales de la salud que van a su casa. Entonces es cercanía, es atención, es amor, es salud, es bienestar y además prevención.
Y como dato final, Enrique, comentarte que este mediodía se reunió con las harineras de maíz y las asociaciones de tortillerías para firmar un acuerdo con el objetivo de que no suba el precio de este producto tan mexicano y además tan indispensable en la mesa de todos los mexicanos. Así las actividades de nuestra presidenta el día de hoy.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, con información de la presidencia. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Y mire usted, ha estado lloviendo. Ahorita ya en la capital del país, en el centro, está lloviendo fuertísimo. Bueno, las lluvias dejaron inundaciones y árboles caídos en el área metropolitana de Guadalajara. Y de esto le platica nuestro compañero reportero. Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. Te informo que las fuertes lluvias del miércoles por la noche provocaron encharcamientos, inundaciones y árboles caídos en varias vialidades de Guadalajara y municipios cercanos. En la capital se reportaron vehículos varados y daños en árboles en puntos como Agustín Yáñez y Mariano Otero, así como en Aurelio Aceves y López Mateos. En Zapopan, Protección Civil atendió 18 reportes, incluyendo inundaciones en vía pública con hasta 80 centímetros de agua y afectaciones en casas por ingreso de agua pluvial. También hubo encharcamientos en avenidas como López Mateos, Patria y Beethoven, y vehículos afectados en la Estancia, la Magdalena y Santa Ana Tepatitlán. En Tlajomulco solo se reportaron encharcamientos menores, mientras que en San Pedro Tlaquepaque un auto quedó atrapado en un vaso regulador. Las autoridades descartaron daños en Tequila y Tamazula pese a reportes iniciales. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Antonio por el reporte. Y mire, arranca el programa Salud Casa por Casa en el Estado de México, encabezado por la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Gómez Álvarez. Y Joel Morales Bravo le platica. Adelante, Joel.
Este día quedará registrado en la historia de la Procuración de Salud de la población mexiquense en el inicio del programa Visitas Gratuitas Salud Casa por Casa, que anunciaron hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Más de 1,400 médicos y enfermeras en el Estado de México comenzarán las visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa para llevar atención gratuita a más de 1.8 millones de mexiquenses en situación de vulnerabilidad.
Está ahorita contando con 1,400 compañeros que van a estar en las calles, que van a atender a más de 1,500,000, que es la meta de atender a 1,500,000 de compañeros que están en sus casas.
En un enlace virtual con la presidenta de México hasta Palacio Nacional, donde informó que a nivel nacional la meta es de 13.6 millones de beneficiados. Esto fue lo que dijo la gobernadora mexiquense.
Aquí estamos, presidenta. Muy contentos, muy felices, pero sobre todo muy agradecidos por esta indudable tarea que vamos a realizar y que va a servir de beneficio para quienes más lo necesitan, nuestras personas adultos mayores y con discapacidad.
El personal médico y de enfermería dispone de maletines con insumos sanitarios, incluyendo una tableta electrónica para registrar historiales clínicos, termómetro, báscula, guantes de látex, cubrebocas, jabón antibacterial y pruebas rápidas de glucosa, colesterol y triglicéridos. Los pacientes que requieran atención especializada serán referidos a los hospitales del IMSS y también del IMSS Bienestar y del ISSSTE. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos con otros asuntos porque, mire, Judith Santiago le informa de un paro de la sección 34 del CENTE, ¿sí? y esto prolonga el ciclo escolar en Zacatecas. A ver, Judith, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que, debido al paro de labores de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que afecta a 250,000 estudiantes, el ciclo escolar se extenderá con estrategias diseñadas por cada profesor para recuperar las clases. Víctor Hugo Montoya, secretario técnico del sindicato, aseguró que el proceso de recuperación garantizará que el ciclo no se pierda, pese a la falta de avances en las negociaciones con autoridades estatales sobre demandas económicas como el incremento de bonos para jubilados y el pago de becas para hijos de docentes. Los dirigentes sindicales exigen una mesa de diálogo con carácter resolutivo y la presencia del gobernador David Monreal Ávila, ya que las mesas anteriores no han tenido resultados por la ausencia de funcionarios con poder de decisión. Mientras mantienen la toma de edificios educativos y manifestaciones en casetas de peaje, liberaron oficinas municipales y realizaron actividades culturales y altruistas para minimizar el impacto en la población. La próxima fecha clave para definir el futuro del paro es el 16 de junio. Por su parte, el secretario general del gobierno, Rodrigo Reyes Munguerza, reiteró que el paro tiene un origen federal y que en Zacatecas se han atendido los temas locales, incluidos más de 160 puntos del pliego petitorio. Insistió en que no hay motivo para que continúe la paralización y recordó que las becas para hijos de docentes se entregan conforme al presupuesto disponible a finales de año. Señaló que Zacatecas es el único estado donde persiste el paro. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Son las 2:30 p.m. y es momento de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues vamos con un resumen. En México, 3.7 millones de niñas y niños y adolescentes de entre 15 y 17 años realizan trabajo infantil, lo que representa el 13.1% de esa población, reveló la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI. Del total, el 60% son niños, el 40% niñas, 1.8 millones laboran en ocupaciones no permitidas, 1.6 realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas y 318,000 combinan ambas actividades. En otros asuntos, le informamos, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas intensificaron redadas en plantaciones agrícolas de California, donde se estima laboran más de 255,000 trabajadores indocumentados. Las acciones que incluyen irrupciones en campos de arándanos y tiendas comerciales forman parte de una estrategia que busca alcanzar una cuota de 3,000 detenciones diarias, según reveló el diario The Guardian. Y un avión de Air India con destino a Londres se estrelló este jueves, poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, causando la muerte al menos 294 personas, entre ellos pasajeros y residentes del albergue estudiantil del VJ Medical College, contra el que impactó la aeronave. La tragedia ocurrió minutos después del despegue del vuelo A171 con 242 personas a bordo.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues vámonos, si me lo permite usted, con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Radio Vaticano, Vatican News. Hoy, 12 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San León III, Papa.
Esta mañana el Papa León XIV ha recibido en audiencia al clero de la diócesis de Roma en el aula Pablo VI del Vaticano. Ha sido un encuentro marcado por la cercanía, la escucha y también la esperanza. En su discurso, el Santo Padre ha querido animar, fortalecer y acompañar el camino de los sacerdotes que sirven en la capital del cristianismo. El Papa ha reconocido el valor de cada sacerdote, subrayando que todos son necesarios en la misión de la Iglesia. Los ha animado a vivir la unidad como testimonio creíble del Evangelio, especialmente en una sociedad que tiende al aislamiento.
Para un atleta es muy importante perder. Es en esa ocasión cuando realmente demuestra quién es, cómo sabe recuperarse, cómo logra entender dónde se equivocó y cuál es su próximo objetivo. Lo explica Novella Caligaris, la primera atleta italiana en ganar una medalla olímpica en natación y en establecer un récord mundial en 800 metros libres, actualmente periodista en Radio News 24. Caligaris presentó las iniciativas previstas para el jubileo del deporte en la oficina de prensa de la Santa Sede este 11 de junio, junto al cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Amelio Castro Grueso, esgrimista paralímpico, y Gianpaolo Mattei, presidente de Atlética Vaticana. Con un firme llamado a asumir la crisis socioambiental como una sola y compleja realidad que requiere soluciones integrales, el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM, ofreció este miércoles 11 de junio en Roma una intensa lectio magistralis durante el conversatorio titulado Transiciones Justas, el rol de la Iglesia en la construcción de una visión latinoamericana de un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Muchas gracias. Y bueno, vámonos con esta información que viene el 18 y 19 de junio. Va a ser la primera cumbre climática juvenil en Hidalgo. Sí, así es que vámonos hasta Tulancingo con mi compañera María Antonieta Islas, que le informa. Adelante, María Antonieta.
Los próximos 18 y 19 de junio en el estado de Hidalgo se celebrará la primera cumbre climática juvenil. Las propuestas de este sector habrán de ser una pieza fundamental para la construcción de un estado más justo, bioético y con ideas frescas que permitan un mayor compromiso social frente a los distintos retos medioambientales. Serán las instalaciones del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se llevarán a cabo mesas de trabajo sobre transición energética justa y sustentable, gobernanza climática y contribuciones nacionales, entre otros temas. Durante la rueda de prensa, donde se llevó a cabo la presentación del programa, Alejandro Franco Segura, coordinador general de este distrito, dijo sentirse honrado de que el comité haya elegido al organismo como sede de este importante evento, lo cual reafirma el compromiso de Hidalgo con la sustentabilidad, la innovación y el desarrollo juvenil. Más que un espacio de diálogo, es un punto de partida para construir el futuro sostenible que Hidalgo necesita. Erika Ortigosa Vázquez, comisionada de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, considero que la voz de las juventudes es esencial para fortalecer la resiliencia climática y la biodiversidad de la entidad. La crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad van de la mano. Abordar una sin la otra es ineficaz. La primera cumbre climática juvenil será un llamado de acción para impulsar soluciones innovadoras desde las juventudes y consolidar un Hidalgo más justo, verde y sostenible. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está esta información. Y ya está Jessica Díaz de León, como todos los jueves, con sus comentarios, siempre inteligentes, sus opiniones. ¿Cómo estás, Jessy?
Feliz de escucharte, mi querido amigo. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que hoy les voy a contar una historia real, porque, Enrique, hemos escuchado muchas historias de matrimonios que quieren controlar a sus parejas, pero hay quienes hasta después del divorcio quieren seguir controlando la vida y hasta los sentimientos de sus exparejas. Te hablaré de un caso que sucedió aquí en México y que a mí me parece inverosímil, y por eso pues te los comparto. Resulta que un juez prohibió a una mujer volverse a enamorar. Les cuento la historia. Una pareja, un hombre y una mujer, las identidades pues son reservadas por razones de privacidad, se separa. Tras su divorcio, el hombre, el ex esposo, le donó una casa a la mujer para ella y sus hijos, pero las condiciones eran muy específicas e insólitas. No podía tener visitas de hombres, no podía volver a casarse y no podía iniciar una nueva relación. Si lo hacía, debía dejar la casa donde vivía ella con sus hijos, ¿no? Bueno, aunque parezca increíble, un juez lo avaló. Años después, muchos años después, ella empieza a salir con alguien, el esposo reclamó la propiedad y la recuperó. Ante esto, pues la mujer afectada presentó un amparo, porque en esa casa vivía, insisto, con sus hijos menores de edad. La Suprema Corte atrajo el caso y sentó un precedente, Enrique, que esas condiciones, pues obviamente eran abusivas, violaban su privacidad, su libertad y su derecho a rehacer su vida. Porque firmadas o no, las cláusulas que buscan controlar la vida íntima no pueden tener valor jurídico, porque la justicia, pues obviamente no puede ser instrumento de control, desigualdad o castigo. Este caso que sucedió en Nuevo León es una muestra de lo que ocurre cuando la justicia carece de perspectiva, de humanidad, cuando los jueces creen que pueden legislar sobre el cuerpo, sobre la moral o la intimidad de una persona, en este caso de una mujer. Este caso finalmente fue resuelto con perspectiva de género y nos recuerda que sí es posible una justicia distinta. Este caso se resolvió en el 2023. Y recordemos, hablando de que sí es posible una justicia distinta, pues que algunos de los perfiles por los que votamos este primero de junio para el Poder Judicial, algunos estarán ahí por los próximos 15 años. El tiempo dirá si esta reforma realmente pues servirá para sentencias más justas, pero como digo, pues solo el tiempo lo dirá. Pero encontré esta sentencia y quería compartirles porque me pareció increíble que un juez haya avalado que ella no se podía volver a enamorar, Enrique.
No, eso no existe, no. Digo, de veras, luego... Ay, no.
O sea, no existe, pero existió, le quitaron la casa.
Sí, exacto.
O sea, lo que la salvó a ella, porque además era la casa para sus hijos, donde vivían sus hijos, es que, bueno, se amparó y la Suprema Corte atrajo el caso y por unanimidad votaron para recuperar su casa. Pero si no hubiera pasado eso, la señora se queda sin casa para sus niños.
Yo, fíjate, sí, tienes toda la razón. Yo lo que decía es que no existe, es que, pues, finalmente, ¿quién...? Aunque se escuche muy cursi, ¿no? ¿Quién puede mandar en el corazón?
Exactamente.
Si fuera así, pues a lo mejor mucha gente decidiría no enamorarse, ¿no? Porque de pronto a la gente no le va bien enamorarse. De pronto, afortunadamente, a los más les va bien. Pero, pues no, nadie manda en los sentimientos, ¿no? Es un tema que se maneja con una autonomía, ¿no?
Claro, y esto... No sé cómo lo veas, pero pues habla también del machismo del juez, ¿no?
Sí, absolutamente. Es una vacilada, ¿no? De veras, digo, habiendo cosas tan importantes que ver, ¿estás de acuerdo que impedirle a una mujer que se vuelva? Bueno, no. Bueno, pues mira, de pronto, por eso esas historias, ¿no?, que parecen increíbles, que a lo mejor salen de un juzgado, Jessica, ¿no?, y uno no las cree. Pues claro, ejemplo, claro. Es un ejemplo de una de ellas.
Así ya es, ni y le ojalá cuento... como... ¿Sí?
No, adelante. Ya ni les cuento de otras que por ahí no sabemos, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Con los nuevos jueces, magistrados, ministros, ministras que tengamos, pues que vean una justicia... Eso, más justa para todos.
Y diferente, ¿no? Digo, más cercano a una realidad. Bueno.
Exactamente.
Siempre Jessica Díaz de León con temas interesantes, realmente interesantes. Jessy, te mando un beso cariñoso.
Gracias, amigo mío. Igualmente, abrazo fuerte y buen provecho a todos.
Gracias, Jessy. Y mire, nos vamos porque las Zapas de La Paz realiza operativos para La Paz, Baja California, para detectar uso ilegal del agua. Y de esto le cuenta Luis Argote. Adelante, Luis.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento OMSAPAS de La Paz realiza inspecciones en domicilios para identificar bombas succionadoras instaladas en la red, reconexiones ilegales y retiro de medidores. En lo que va de 2025 se han realizado 75 visitas con actas levantadas para iniciar procesos administrativos, informó la directora comercial Neyma Luna. Los operativos se han centrado en colonias como Paraíso del Sol, Primera y Segunda Sección, Arboledas y Rinconada de las Californias, donde detectaron prácticas que violan la ley y conllevan sanciones desde 100 UMAS. Además, se han identificado otras irregularidades como el riego fuera del horario permitido, de 19 a 6 horas. La directora Luna advirtió que estas prácticas afectan el suministro y perjudican a los usuarios, por lo que los operativos continuarán para garantizar un mejor abasto y cumplimiento de la normatividad. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Son las 2:44. Tiempo a hacer una pausa, recordándole pues que esta es la segunda emisión de Línea de Atención, Super Estéreo Milet. Nuestra pregunta de hoy: ¿qué hace falta en México para combatir el trabajo infantil? Háganos llegar un comentario al 729-306-9031, 729-306-9031. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, y vamos con Cristian Valdés. Porque mire, el paro en hospitales del Istmo de Tehuantepec entra en receso de 2 semanas. Adelante, Cristian, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia. Para informarte que tras una semana de paro en los 7 hospitales del IMSS Bienestar en el Istmo de Tehuantepec, los 2,500 trabajadores sindicalizados acordaron un receso de 2 semanas para evaluar los compromisos asumidos por la institución en cuanto al abasto de medicinas, infraestructura y equipamiento. Edgar Carrasco Martínez, dirigente de la subsección 02 de la sección 35 del Sindicato de Salud, informó que se garantizará hasta el 60% de medicinas e insumos para un mes en estos hospitales, mientras las brigadas trabajan en la reparación de equipos como compresores y autoclaves. Los 18 delegados sindicales convocaron la asamblea hoy jueves y mañana viernes para informar a las y los trabajadores de la intención de que el sábado se reanuden los labores en horarios habituales. Carrasco Martínez aclaró que el paro está en un receso y advirtió que si no se cumplen los compromisos, retomarán las acciones a la asamblea permanente en hospitales y centros de salud. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y mire, el sistema hídrico Batán será autofinanciable y sin privatizar el agua. Buena noticia. Y le cuenta Claudia Maya. A ver, cuéntanos, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. El sistema hídrico Batán en Querétaro generará ingresos por 38,838.7 millones de pesos, superando en más de 3,000 millones el costo total, estimado de 35,700 millones durante 30 años, informó Gustavo Leal Maya, secretario de Finanzas Estatal. La infraestructura, que beneficiará a 2 millones de personas, pasará a ser propiedad del Estado al finalizar ese plazo, descartando cualquier privatización del agua. El costo promedio para cada persona sería de 595 pesos anuales, un monto accesible para garantizar agua de calidad. La inversión inicial de 9,590 millones de pesos masiva será aportada integradamente por el sector privado, sin generar deuda ni aumentar impuestos para el Estado. Esta cantidad se destinará a rehabilitar y construir plantas regeneradoras, colectores, líneas de conducción, un humedal, una planta potabilizadora y tanques de almacenamiento durante los primeros 3 años. Además, se contempla el mantenimiento y operación por 27 años, manteniendo el servicio público bajo supervisión gubernamental, aseguró Leal May, quien destacó la transparencia y rendición de cuentas en la presentación del proyecto ante la legislatura. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues ahí está Claudia, Claudia Maya con la información y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte, el pronóstico del tiempo. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, en interacción con una vaguada en altura y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, puntuales fuertes en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas, intervalos de chubascos en Coahuila y Nuevo León, y lluvias aisladas en zonas de Sonora, así como rachas de vientos fuertes y posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión sobre la Mesa Central y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en combinación con inestabilidad atmosférica y con una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de Guerrero, producirán lluvias puntuales intensas en el Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas. Puntuales fuertes en Nayarit y Tabasco y lluvias con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo en entidades del norte y centro de México. Debido al incremento de nubosidad y lluvias en el territorio nacional, a partir de este día finalizará la onda de calor en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche, manteniéndose en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, y extendiéndose hacia Baja California Sur.
Bueno, a usted le, usted que vive aquí en la capital del Estado de México, déjeme hacerle una pregunta. ¿A usted le gustaría que regresaran los parquímetros y las sanciones viales? Que hay una encuesta en Toluca para decidir el regreso de parquímetros y sanciones viales. A ver, Luis Argote, cuéntanos.
El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, anunció que a principios de julio se aplicará un cuestionario a vecinos del primer cuadro de la ciudad para conocer su opinión sobre el regreso de los parquímetros, infracciones viales y otros temas. Con base en los resultados que se prevé tener en la segunda y tercera semana de ese mes, se definirá la implementación de sanciones, las cuales serán generalizadas pero enfocadas en la prevención. El edil indicó que ya se revisa la certificación de empresas que podrían comercializar en las nuevas máquinas de infracción, luego de que las adquiridas por la pasada administración no cumplieran con la normatividad. Las sanciones contemplan exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos, no usar casco en motocicleta, llevar más de 2 pasajeros o menores de 12 años, además de continuar con operativos en transporte público. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues vámonos con más, porque mire, Vizcaricas logra suspensión de permiso de tala en el Cerro de Guadalupe, La Yesca, Nayarit. Y de esto le cuenta mi compañero Sebastián García. A ver, cuéntanos, ¿qué se trata, Sebastián?
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, suspendió de manera inmediata el permiso para la tala inmoderada en el bosque Cerro de Guadalupe, tras la protesta de los comuneros huicharicas de Guadalupe Ocotán, en La Yesca. Además, iniciará el trámite para revocar el permiso y presentará denuncias criminales, informó José Rentería González, representante de Semarnat en Nayarit, durante una asamblea con más de 500 asistentes. En la reunión, los comuneros expresaron su dolor por la destrucción del bosque, hogar de especies como el ajolote, el jaguar y el águila real, además de ser fuente de agua para la región. Federico Martínez González, presidente de Bienes Comunales, aseguró que mantendrán la vigilancia en la zona sagrada y liberarán el paso en la carretera solo cuando el permiso sea oficialmente revocado. La asamblea inició con una ceremonia tradicional en honor a sus deidades, solicitando guía y fortaleza. Isis Ortiz, subsecretaria general del gobierno de Nayarit, destacó el compromiso del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para atender la demanda junto a Semarnat y el ayuntamiento de La Yesca, encabezado por Rosa Elena Reyes. También anunció la creación de mesas técnicas permanentes para frenar esta y otras problemáticas ambientales en la región. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y déjeme ir ahora con mi compañero Ariel Ruiz, que lo pone al día de lo más destacado en el mundo, en la escena internacional, en la información. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar una vuelta por los temas internacionales más relevantes del día. Miguel Uribe Turbay sigue grave después de que un menor de 14 años le disparó en la cabeza hace 5 días durante un evento. Fue operado el primer día y, aunque su salud es delicada, los médicos esperan que mejore. El joven acusado no aceptó los cargos y las autoridades siguen investigando. Muchas personas se han reunido afuera del hospital para pedir por su recuperación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el mensaje de arrepentimiento de Elon Musk que publicó tras una confrontación pública entre ambos, confirmó la Casa Blanca a través de Caroline Leavitt, portavoz del gobierno, quien destacó que siguen enfocados en los asuntos del pueblo estadounidense y aclaró que no se han cancelado contratos gubernamentales con las empresas de Elon Musk. Israel estaría preparado para lanzar una ofensiva contra instalaciones nucleares en Irán en los próximos días, según fuentes citadas por NBC News. El medio, que consultó a 5 personas familiarizadas con el tema, señala que el ataque podría llevarse a cabo sin el respaldo de Estados Unidos, cuyo gobierno aún apuesta por el diálogo en Teherán. Esta es la información internacional más relevante del día. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, vámonos con el maestro Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Antonio.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Mundial de Clubes porque la cuenta regresiva para que arranque está en su recta final. Torneo que los aficionados mexicanos podremos seguir a través de los canales de Televisa Univisión. Por medio de un comunicado, la televisora confirmó el acuerdo que cerró con DAZN para transmitir por su señal las acciones de varios encuentros del torneo organizado por la FIFA, que arranca este sábado 14 de junio con el duelo entre Al Ahly e Inter Miami. Los duelos que pasarán por televisión abierta son Monterrey contra Inter de Milán el próximo 17 de junio, Bayern Múnich contra Boca Juniors el próximo 20 de junio, River Plate contra Monterrey 21 de junio, Real Madrid contra Pachuca 22 de junio, la Juventus contra Manchester City el próximo 26 de junio, Salzburg contra Real Madrid 26 de junio, los octavos de final el día 1 de julio, los cuartos de final el día 5 de julio, la semifinal el día 9 de julio y la gran final el día 13 de julio, todos a través de Canal 5 y TUDN. Por otra parte, la selección mexicana sub-20 avanzó de milagro a las semifinales del torneo Mauricio Rivelo, ya que la goleada por parte de Dinamarca a Japón los instaló en esta fase. Se enfrentarán a Francia por el boleto a la gran final. El conjunto mexicano ha mostrado buen fútbol al momento, pero contra el Congo, por ejemplo, los jugadores perdieron la cabeza al final del partido, ya que cuando iban ganando 3-1, hubo 2 expulsiones que condicionaron el cierre, y ahí vino la derrota en penales. El conjunto de Eduardo Arce volverá la acción este viernes 13 de junio cuando México se encuentre en el Stade Marcel Rusten para enfrentarse a Francia por la segunda semifinal del torneo Maurice Rivelo, antes conocido como Esperanzas de Toulon. Este duelo arrancará en punto de las 9:30 horas tiempo del centro de México, por lo que ahí conoceremos ya la final de este torneo, ya que antes de ellos, a las 6:00 a.m, se enfrentarán Dinamarca contra Arabia Saudita. Pero hay una noticia que pondrá triste a la afición mexicana, ya que el partido en contra de Francia no va a ser transmitido por televisión abierta o en alguna plataforma tradicional de streaming, pero ojo, que sí lo podrás disfrutar gratis. La plataforma oficial del torneo transmite todos los partidos en vivo y gratis. Solamente tienes que ingresar al siguiente link: Goat, iniciando con Y y TH al final, FOOTarena.tv, que ahí podrás disfrutar de todos los partidos de este gran torneo. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues ya nos vamos. Gracias. Quédese en la grata compañía de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet de Enlace Internacional, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.